Gloria, saludos para ti y tu estimada audiencia.
Bueno, le estábamos llamando por lo siguiente. Hoy tempranito estuvimos conversando con el diputado Edgar Ortiz, que es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y nos decían, no hay acuerdo, pero que están como que hay una voluntad, lo que entendí de parte de los parlamentarios, de parte de ellos, de que sí se dé y entendiendo la importancia del Instituto de la Carne. ¿En qué momento se está? ¿Qué es lo que se cuestiona? Y finalmente, cuando se habla del tema de trazabilidad, ¿no? Qué importante en términos globales para nuestra carne.
Sí, realmente la Cámara Paraguaya de Carne, como vos sabes muy bien, presentaron una nota a la Honorable Cámara de Diputados con una serie de cuestionamientos al proyecto de ley de la creación del Instituto Paraguayo de la Carne. Y esa nota justamente respondimos. Yo respondí, te envié a ti una copia de la respuesta, el PDF, donde aclaramos los puntos que cuestionan. Y realmente no hay ningún cuestionamiento de fondo. Son cuestionamientos que más bien yo creo son detalles de interpretación. Más que nada, puesto que no va a ser una entidad pública, no es un ministerio como ellos mencionan en su nota, tampoco va a ser un impuesto, es un aporte para la creación de un fondo, porque es sabido que Paraguay necesita conquistar nuevos mercados. Te hago una analogía muy simple. Uruguay, que tiene los mercados que nosotros no tenemos y por los cuales esos mercados pagan más, recibe un 30% más de precio por la misma tonelada de carne que nosotros exportamos. O sea, nosotros exportamos una tonelada y ellos reciben 30% más. ¿Por qué reciben eso? No es porque haya una diferencia de calidad. No es porque ellos están con costas sobre el océano. Es exclusivamente porque ellos acceden a mercados que nosotros no accedemos. Y esos mercados son la cuota 481, que es una cuota libre de aranceles de la Unión Europea. También acceden a los mercados del NAFTA, que son Canadá, Estados Unidos y México. El mercado de China continental, muy importante, el mercado de Corea. Entonces, esa suma de mercado hace que la tonelada de carne exportada por Uruguay sea más cara. Haciendo una analogía con autos, sería como que nosotros hacemos autos, y ellos hacen autos también, pero ellos venden BMW. O sea, ellos venden una calidad. Y nosotros vendemos autos. Sin embargo, es el mismo vehículo. Eso sería. También necesitamos consolidar los mercados que ya tenemos, por ejemplo Chile. En Chile la carne paraguaya se aprecia como una carne de calidad intermedia, no es una carne de alta calidad. Por eso es que necesitamos tener un sistema de tipificación y clasificación de carcasas, que va a servir para el exterior y también para el mercado local. Entonces una persona que vaya al supermercado puede diferenciar una carne de calidad de una carne de menos calidad. Juntamente con ese esquema de tipificar y clasificar las carcasas, va también un manual de cortes que no tenemos. Entonces ese manual de cortes permite que los compradores del exterior estén revisando un manual, un libro, donde están las fotografías de los cortes de carne, las especificaciones de los cortes de carne, si provienen de vaquillas, de toros, de novillos, en fin, es un sistema de clasificación que le permite a la persona comprar adecuadamente, si bien es obvio que los frigoríficos establecen relaciones comerciales bien claras, pero permite que el mundo sepa cómo está clasificada la carne acá. También en ese caso, también permite en ese caso que se pueda mostrar a través de un recetario cómo preparar las carnes, cómo hacer, utilizar los cortes de alta calidad y los cortes de media calidad como para que la gente pueda cocinar correctamente. Y también de esa manera el público paraguayo se va a beneficiar porque así van a poder conocer mejor de carne. También necesitamos mostrar y a dar a conocer al público la importancia de la carne para el consumo de carne para las mujeres embarazadas, que necesitan la provisión de hierro, de vitamina B12, factores claves para el crecimiento adecuado del feto y el crecimiento de los niños. Toda esa información nutricional y de sanidad se precisa informar. Acá nosotros conocemos de carne porque es de onda, pero necesitamos tener información científica que se le pueda proveer al público. Y por supuesto que también necesitamos un esquema de extensión y de investigación pecuaria. El ganadero paraguayo marca 48% de ternero por cada 100 vacas. Es muy bajo considerando los otros países del Mercosur que están marcando entre 65 y 70. Nosotros tenemos que elevar nuestra productividad. Para elevar la productividad se necesita conocimiento, se necesita capacitación. Los productores tienen que saber qué tipo de gramínea utilizar en el campo, qué tipo de apoderamiento, qué tipo de razas, los planes sanitarios, etcétera. Eso todo hay que capacitar, hay que difundir, hay que socializar. Y acá en Paraguay no lo tenemos, eso no tenemos. Entonces tenemos que llegar con esa información al ganadero. Y toda la cadena de valor de la carne se va a beneficiar si tenemos un instituto que pueda solucionar estas deficiencias que hoy tenemos. No sé si con eso te aclara.
Totalmente. Es como que me da la impresión, ¿no? Y esto hablando de formalidades, si, de todo lo que usted está hablando, es lo que necesita el país general, ¿no? En el sentido de, eso ya pasa hasta por la trazabilidad, pasa, por ejemplo, de que uno puede, cualquier país pueda acceder, o alguien que quiera comprar, imagínense, de que ya tenga un libro de cortes. Ya no es así de acuerdo a, sino ya tiene toda esa perspectiva, o cómo inclusive, que no es un detalle menor de cómo el tema de cómo cocinarlo, por ejemplo. Son detalles que evidentemente se exige cuando ya se llega a una instancia superior a algo, ¿no?
Así es. Nosotros en Paraguay nos hemos puesto los pantalones largos en lo que respecta a producción y exportación de carne. Saltamos del anonimato hace 10, 12 años, totalmente anónimos en el mundo, a un nivel hoy en día sexto exportadores mundiales. Ya se habla de Paraguay en todos los foros internacionales. Yo participé en numerosos foros internacionales donde ahora a Paraguay le miran de otra manera. Y nosotros tenemos que consolidar eso, no podemos quedarnos atrás. El mundo ha cambiado, el mundo se volvió global, se volvió digital. Nosotros no podemos seguir con esquemas prehistóricos que nos atrasan. Además que a Paraguay lo están mirando los inversionistas extranjeros, y por supuesto que van a venir más inversionistas para hacer más ganadería, invertir en hacer más frigoríficos, en construir más frigoríficos, si es que nosotros tenemos las condiciones. Eso va a generar más puestos de trabajo, va a generar más especialización, más empresas relacionadas a la actividad, desde la gente que hace cajas, que hace sunchos para las cajas, etiquetas, envoltorios de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es una cadena de valor que se enriquece, y por supuesto que en ese caso la mano de obra es, en el caso de la mano de obra es altamente intensiva. O sea, recordemos que un frigorífico que faena 500, 600 cabezas prácticamente requiere una persona en forma directa por cada cabeza, por cada animal faenado, y aproximadamente dos o tres indirectos. Entonces es demasiado importante ponernos los pantalones largos, precisar que Paraguay necesita este tipo de instituto, por qué necesita este instituto, y llevar entre todos adelante. No tiene ningún sentido hoy en día. El mundo es plano, la información está disponible a todos, cualquiera puede bajar de Google la información. Yo les invito a que entren en lo que es Meat and Livestock Australia, que es MLIA, Beef and Lamb New Zealand, que es de Nueva Zelanda, el IPCBA de la Argentina, con B corta, el INAC de Uruguay, el US Beef Export Federation de Estados Unidos. Hay demasiados ejemplos. Es cuestión de entrar en Google, buscarlo, bajar instruirse, leerlos y entender por qué hace falta un Instituto Paraguayo de la Carne.
Pedretti, cuando hablamos de todo esto y nos hiciste esta comparación de Paraguay, Uruguay y los mercados, y sobre todo hablar de un 30% de pago superior a la misma carne, la misma calidad, y pero con la diferencia, digamos, de este instituto, que para nosotros es Instituto de la Carne, no, la denominación, supongo que es similar en Uruguay. ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué? O sea, lo que no encuentro es por qué los frigoríficos y la Cámara de la Carne pone un obstáculo si finalmente son ellos también los que van a ser beneficiados.
No sé, realmente no quisiera arriesgar ninguna respuesta al por qué no entienden. Yo más bien busco decir por qué deberían entender. El por qué no lo entienden es una especulación. Y como yo no estoy dentro de la Cámara, no te puedo responder eso.
Pero, en definitiva, es lo que necesita, digamos, para dar un paso más, uno de nuestros commodities más importantes. O sea, es una necesidad si queremos seguir compitiendo. Uno, por ejemplo, habla y escuchando de datos que estás dando, por ejemplo, nos hablan de que estamos en pasos muy importantes con el mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, si es que tenemos este instituto, ¿va a facilitar incursionar en estos mercados?
Por supuesto que sí. Nosotros mismos solicitamos a la Cancillería en una reunión en enero de este año, que lo gestionamos a través del ministro Leite, la incorporación de Paraguay en la cuota 481 de Europa. Y hasta agosto ellos todavía no enviaron una nota solicitando eso a la embajada. Yo no sé por qué se tarda tanto tiempo. Y así sucesivamente. Yo entiendo que tienen mucho trabajo. Todos los funcionarios públicos tienen mucho trabajo, pero acá hay que moverse. No sé, no puede ser el caso desde que una pierna le pide permiso a la otra para caminar. Acá hay que moverse porque el que no se mueve, se queda. Y los otros países se están moviendo. Hoy en día, Brasil firmó un acuerdo de libre comercio con Malasia. Malasia y toda la parte del sudeste asiático. Más de 80 o 100 millones de personas que comen carne con el rito halal, que es un rito musulmán. Nosotros, nada. Estamos mirando. Entonces, sí. ¿Por qué no tenemos eso?
Y queda también aquello, por ejemplo, que hoy vendemos mayor cantidad en volumen, pero tenemos nos ha bajado. O sea, tenemos déficit, por ejemplo, en las divisas, en el ingreso. ¿Significa que nos pagan menos?
Claro, no. Nos pagan menos. La carne oscila en precio. Por eso que es importante obtener más mercados, a fin de llegar de esa manera a la máxima cantidad de mercados, porque la industria de la carne es la única industria que desarma la pieza. Todas las industrias arman. Entonces, un auto se arma, una fotocopiadora se arma, una computadora se arma. La carne no. Viene, el productor acerca el ganado al frigorífico, el frigorífico faena al animal, o sea, lo mata, y lo despieza en 20 cortes, en 22 cortes, dependiendo del tipo de mercado que quiera atender, y los diferentes cortes van a diferentes mercados. De esa manera se integra mejor la res, como se dice en la jerga. Entonces, para integrar mejor la res, hay que tener más mercados. Y esos mercados, como por ejemplo el de Estados Unidos, estaría ávido de recibir carne paraguaya magra de delantero, que le va a permitir justamente combinar con la carne con más grasa que tienen ellos allá a través del engorde a correr en Feedlot, y hacer una hamburguesa, que es lo que más se consume allá, con la cantidad y la proporción de grasa y carne adecuados.
Y bueno, ¿nosotros cómo estamos? O sea, entonces es imperativo, volvemos a lo mismo, es imperativo para el país tener, y eso ya va mucho más allá de decir como una organización como tal. Si queremos seguir creciendo en ese rubro, es imperativo que el país tenga un instituto de la carne, entonces.
Pero por eso te lo explico simple para que cualquiera pueda entender. Yo creo que es necesario. Todos los ciudadanos paraguayos tienen que saber por qué queremos un Instituto Paraguayo de la Carne, así como vos ahora estás sabiendo el por qué. En ningún caso nosotros queremos manejar el mercado, no queremos fijar precios, no es un ministerio, no es un ente público y no es un impuesto que va a las arcas oficiales. tampoco estamos pidiendo al gobierno, o sea, al Estado, que nos entregue un subsidio ni un dinero, que hagan techos para las escuelas, que hagan, compren camas para el hospital, etcétera, etcétera, que inviertan en educación, que es lo que corresponde, y en rutas, que muchísimos de nuestros ganados llegan golpeados por culpa de las malísimas rutas que tenemos en el país. Que inviertan en eso y que nos permitan hacer un instituto que nos gestionemos el dinero como para hacer y continuar creciendo, de modo que todos ganemos en la cadena de valor de la carne. Que gane el productor, que gane el frigorífico, ganen las personas que trabajan, en los transportistas, los vendedores de productos veterinarios, de raciones, de balanceado, los certificadores, los veterinarios, agrónomos, todos. Y por supuesto, el gran ganador de esto va a ser el Estado nuevamente. Porque al aumentar la exportación, van a generar más divisas, más impuestos. Si la propia ganadería crece un 50%, como te planteé que necesitamos crecer en terneros, son 50% más de impuestos relacionados a la ganadería, que van a crecer en forma natural, no aumentando los impuestos. Solamente por un aumento de la cantidad de animales que se comercian, va a haber más plata.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Por lo menos el diputado Edgar Ortiz nos había indicado que la semana que viene quiere hacer una reunión y que él también ve como necesario, pero necesita esos acuerdos para que en este año, antes de fin de año, salga esta ley. Y ojalá, bueno, gracias por este tiempo y sobre todo la explicación para entender por qué de la importancia de la creación de este Instituto de la Carne.
Ok, gracias a ti, Gloria, a tu estimada audiencia, y a las órdenes para cuando lo requieras.
Muchísimas gracias. Así hablamos con Carlos Pedretti, presidente de la Comisión de Carnes de la ARP.
Usted está en sintonía.